Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE hasta las 4 con nuestro horario habitual todavía hasta, recuerda, el próximo día 14 del mes de junio, que será cuando empecemos ya con nuestra programación especial de la Eurocopa. Luego te explico un poquito cómo van a quedar los tramos, tanto durante los Juegos Olímpicos como durante la Eurocopa de este próximo... este próximo mes, ¿no? El día 14 ya juega España, juega hoy un amistoso, hará otra sesión preparatoria el próximo miércoles ante Lituania en el estadio de Butarque y el lunes ya, lo serio, contra Suecia en Sevilla. Te lo vamos a contar todo, pero naturalmente pasando por el deporte local, con Leire Chorro que está en el control y tras una pausa con los siguientes titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
El sábado día 5 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En Acuaval gestionamos el ciclo integral del agua en Valladolid. Lo potabilizamos, lo llevamos a los hogares, fábricas, comercios y lo depuramos y devolvemos al medio natural para iniciar de nuevo el proceso. Y lo hacemos reduciendo al mínimo los efectos de las aguas residuales. En Acuaval cuidamos del medio ambiente. ¿Y tú? ¿Lo haces?
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
El sábado día 5 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En Acuaval gestionamos el ciclo integral del agua en Valladolid. Lo potabilizamos, lo llevamos a los hogares, fábricas, comercios y lo depuramos y devolvemos al medio natural para iniciar de nuevo el proceso. Y lo hacemos reduciendo al mínimo los efectos de las aguas residuales. En Acuaval cuidamos del medio ambiente. ¿Y tú? ¿Lo haces?
El Silverstone El Salvador comunica la lista de bajas de cara a la próxima temporada. Pelayo Ramos, Emmanuel Hamatuik, Vicente Del Hoyo, Diego Vidal, Jeremy Trepchik, Jaime Marín y Jean-Luc Thiliers, el recién llegado Jean-Luc Thiliers, se marchan de la entidad blanquinegra por diferentes casos, por diferentes decisiones. Así pues, tendrá que recomponer también la estructura del primer equipo, el conjunto blanquinegro. Quien lo va haciendo poco a poco es el Atlético Valladolid, que ha anunciado el refuerzo del central del Benidorm, Borja Méndez. En cuanto al fútbol aficionado, el ascenso a segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Villa de Simancas y Club Deportivo Laguna tienen la oportunidad de conseguir entrar dentro del grupo de favoritos. Y en la Copa del Rey, mañana a las 11:30, el Fundación Aliado se enfrenta al Amivel de Málaga en la localidad de Albacete, donde precisamente se va a disputar este próximo fin de semana la Copa del Rey de rugby. Y además, Sergio de la Fuente, renovado por el Real Valladolid de baloncesto. Con esta renovación, con esta prolongación de su contrato, serán 7 ya las temporadas que el capitán, el vallisoletano, el germen de lo que era el proyecto de este club, cumplirá con el equipo morado después de haber disputado ya cerca de 180 partidos en las últimas 6 temporadas. Y nos iremos para ver cómo están los ánimos de Miguel Cuadrado, de Miguelón en París, donde a las 8:30 de la tarde, con streaming en directo, se va a medir al representante eslovaco buscando las plazas finales que le den acceso a los Juegos de Londres, de Tokio, perdón. Son las 3:30 de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Pues tuvo que ser suspendido cuando estaba en marcha el preolímpico de Londres en el año 2019 y se reinicia ahora en 2021, poco más de un mes, esa clasificación en París, donde un vallisoletano, Miguel Cuadrado, tiene la opción de ser olímpico, pero eso sí, se enfrenta hoy a uno de los cabezas de serie. Vamos a hablar con el presidente de la Federación de Castilla y León de Boxeo y uno de los hombres que mejor conocen a Miguel Cuadrado, a Miguelón. Pedro Retuerto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aclarar que ya no soy presidente, soy expresidente.
Expresidente de la Federación de Castilla y León de Boxeo, pero bueno, sí que sigue siendo uno de los tíos que mejor conocen a Miguel.
Sí, sigo hablando con él, ayer anoche hablamos un rato y tal. Bueno, pues motivando un poco para el día de hoy.
Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo lo has visto?
Muy bien, la verdad que está bien, ha trabajado todo, está todo preparado. Y la verdad que le veo con posibilidades, porque ya se enfrentaron una vez en el Campeonato de Europa de hace 3 años y perdió Miguel León 3-2, o sea, división dividida. Uh-huh. O sea, y después de, como dice él, 7 años y medio mentalizándome para él, creo que lo tengo que hacer bien.
Sí, aquello fue en el Europeo de Bielorrusia, en Minsk, sí. Y de ese combate el propio Miguel dice: si yo hubiera sido mi propio rival, me habría noqueado. O sea, ¿tan mal lo hizo en aquel día?
Sí, porque no salió a hacer su boxeo, sino salió porque le metió una mano al otro lado de las piernas y ya se pensó que lo tenía y dejó de boxear y se le iba a palos y le salió mal.
Bueno, hay que decir que el eslovaco precisamente no es ninguna perita en dulce. Es un es un boxeador que es el 4 del ranking y sí, que va a marcar mucho el límite de dónde está Miguel. Eso sí, si conseguimos doblegar al eslovaco, los cuartos de final van a ser incluso más fáciles que estos 16avos.
Correcto, porque no es ningún cabeza de serie. Uh-huh. Pero bueno, esto es boxeo y ya sabes que igual tienes hoy un combate muy duro, y mañana parece que es un combate más fácil y vienes castigado del combate, de dar el peso, aquí influyen muchas cosas y igual te encuentras más lento, no sé. Sabes, vamos, el trabajo está hecho, ahora que salga disfrute, que gane y que sea el primer castellano de Donés que va a unos juegos de mucho tiempo.
Sí, señor, en la categoría de boxeo. Andrei Semez, ese es el eslovaco que sí, desde marzo de 2020 en Londres a junio de 2021 en París, ¿quién ha evolucionado a tu criterio más y mejor, Miguel o el eslovaco?
A criterio personal mío, pues Miguelón, porque ha ido a torneos, ha ganado, ha hecho mucho boxeo, ya ha quedado campeón del Bosan, ha quedado campeón de España en clubes y por autonomías, o sea, ha hecho un trabajo espectacular, o sea, y luego a nivel internacional cuando ha salido fuera también ha ganado, por lo tanto está bien, el trabajo está hecho. Yo pienso eso, que ha evolucionado, además es un chaval que tiene evolución, que sí, te gusta progresar, porque es un tío muy trabajado y muy constante.
Una pregunta, el torneo empieza a las 6 de la tarde, hay varios rings, varias categorías.
El boxeo a las 8 de la tarde en el ring A.
En el ring A, 8 de la tarde, esa hora.
Por el canal de Channel Olympi.
O sea, se va a poder ver en streaming, ¿no? En YouTube.
Sí.
¿Y esa hora a Miguel le va bien o le va mal?
Yo creo que le va muy bien cualquier hora. Él tiene ganas ya de salir de arriba y darlo todo. Estamos motivados.
No, lo digo porque los deportistas habitualmente están encantados con competir a la hora a la que habitualmente entrenan. Yo no sé si Miguel tiene esas horas más o menos entre 7 y 10 de la noche para entrenar.
No, normalmente Miguel entrena por la mañana y por la tarde. O sea, tiene las sesiones. Uh-huh. A veces 3, pero normalmente tiene 2.
Bueno, o sea, que le da igual, ¿no? Que se vaya preparando el eslovaco. ¿Cómo va el boxeo en Castilla y León y concretamente en Valladolid, Pedro?
Pues mira, mañana boxea Salvi, y si Salvi gana mañana en Málaga, en octubre podría hacer el Campeonato de España Profesional en Valladolid.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En la cúpula?
No, me creo que la cúpula, si Salvi hace el Campeonato de España, se va a quedar pequeña.
Que nos tendríamos que ir a un pabellón, ¿no?
Sí, yo creo que, hombre, que un Campeonato de España después de tantos años, después del Cub y del Tyson, pues lo suyo es que entren 2.000, 2.500 personas y en la cúpula no cabe.
Pues 2.000, 2.500, si hay que mantener distancias, se me ocurre Pisuerga solo.
Sí, hombre, lo que bueno, ya la pandemia ya va remitiendo, por suerte se va colocando todo.
Entonces, a lo mejor con Huerta del Rey o el Pilar Fernández Valderrama sí. Podría valer, ¿no?
Sí, hombre, de aquí a septiembre, date cuenta que ya tenemos casi el 70% de la población vacunada.
Sí. Lo que viene por detrás, la pandemia, la paralización de las actividades bajo techo, el cierre de los gimnasios, ¿cómo ha afectado al boxeo
muchísimo
estos meses?
Lo ha destrozado. O sea, el deporte de base, da igual que sea, los deportes de contacto, por suerte, por desgracia, los ha destrozado. Estamos empezando de cero. Porque hay gente que no lo quiere entender. O sea, nosotros un año y medio cerrados, sin actividad. Hoy en día, con la normativa de la Junta, castiga el deporte de contacto,
sí.
Directo, como es el boxeo, cada vez el taekwondo, que en otras comunidades ya estaban dejando haciendo veladas. Y claro, aquí el boxeo, el reglamento prohíbe boxear con nada en la boca, y aquí te obligan a boxear con mascarilla. Entonces, es inviable, por seguridad, porque el bocado se te queda, te ahogas y puedes crear la muerte de un deportista.
Y entonces es difícil. ¿Y cómo veis el horizonte? Es decir, esto, tú has dicho, hay que partir de cero. ¿Cómo se vuelve a renacer? ¿Qué previsiones tenéis? ¿Qué plan de trabajo a medio y largo plazo manejáis?
Pues mira, el otro día, según un informe que han pasado, hubo una jornada de centro de tecnificación ahí en Aranda de Duero, y la verdad que estuvo bastante bien. Fueron 56 o 59 deportistas y 18 clubes, o sea que la gente tiene ganas. El problema es que los gimnasios pues están vacíos, o la gente tiene pereza a volver a arrancar, o le cuesta, ¿sabes? Es verdad que hemos perdido boxeadores, hemos perdido alguna generación en un año de categorías inferiores.
¿Y ahora cómo están trabajando? ¿Están trabajando con individual, con aparatos? Porque claro,
trabajan individualmente.
Claro, porque cruzar manos no se puede todavía.
Algunos sí, los que están haciendo certificaciones sí que pueden, el resto no. Pero esto es para todos, no se los puedo hacer, ¿eh?
Sí, no. Evidentemente afecta a los deportes.
De contacto, del kickboxing, de taekwondo, de karate, de judo. Yo pienso que ahí la Junta no ha medido por el mismo rasero, no ha tenido una equidad, una cordura, una coherencia a la hora de hacer los reglamentos o las normativas del COVID.
¿Cuántas licencias crees que hemos podido perder en Castilla y León, aproximadamente?
Pues todas.
¿Todas?
Pues te explico, creo que el año pasado no se llegó a 6 licencias.
¿6?
Cuando hemos llegado...
Perdona, Pedro, no se ha cortado el teléfono, has dicho 6 licencias.
No, 100.
Ah, 100, bueno, entonces sí se había cortado el teléfono, porque me había quedado pajarito.
Antes de la pandemia se había llegado a las 1000 y pico, entre las de deporte base y los colegios y tal, 1000 y pico licencias. Y no se llegaba a 100. Este año no sé las que se llevarán. No, creo que está subiendo, por suerte, pero recuperar las 1000 licencias pues va a costar años.
Nos va a costar, desgraciadamente, años a un deporte tan particular como es el boxeo, que yo...
Pero bueno, el boxeo es gente luchadora, ¿no?
Sí.
No queda otra que luchar. Yo ahora ya he montado un club, estoy empezando a trabajar para ayudar a Salvi que sea campeón de España profesional y siga su carrera, que ese es el objetivo, porque el trabajo de Micron ya está hecho. Está ahí, seguirá el equipo nacional otra legislatura, otros 4 años, y si no va este año de los juegos, pues irá en los siguientes porque está capacitado para ello. Entonces, el trabajo amateur está hecho, ya hay una persona de referente en Castilla y León para que todo el mundo le siga. Ahora hay que buscar a alguien a nivel profesional para que tenga otro referente.
Pues vamos a ver si lo conseguimos con Salvi y, sobre todo, lo más inmediato, esta tarde a las 8 en punto, Miguel Cuadrado, 8 y media, Miguel Cuadrado, Miguelón, ring A, en la categoría de los pesos medios, frente al eslovaco Andrei Semez, que ya compitió contra él en el campeonato de Europa y, bueno, pues fue un resultado ajustado, pero fue derrota para Miguelón. Algo que esperemos hoy no se produzca, porque quedaría el camino expedito. Son 6 plazas, creo, es decir, los 4 primeros van a los juegos y hay 2 de repesca, ¿no?
Correcto, por sorteo. Si Miguelón pierde con el campeón,
¿sí?,
iría Miguelón.
Ajá, o sea, que serían los que perdieran los cuartos contra los finalistas.
Correcto, sí.
Vale, bueno, pues vamos a ver si estamos atentos. Y si no puede meterse entre los 4 primeros Miguelón, por lo menos el que le gane en cuartos, que quede medalla de oro, medalla de plata preolímpico.
Yo creo que sí, que ha trabajado para ello.
Bueno, vamos a ver si es verdad que se cumplen tus deseos. Pedro Retuerto, un abrazo. Gracias por acercarnos un poquito a la figura de Miguelón. Hasta luego. Bueno, pues el rival, un eslovaco, Andrei Semez, que ya en Valladolid, en la categoría de peso mediano, en 56 kilos, consiguió los cuatro combates, además por decisión unánime de los jueces, 5-0. También estuvo en la Eurocopa de 2019, donde ganó las 3 confrontaciones que tuvo. En los Juegos Europeos perdió en la final ante un ucraniano. En el Mundial de 2019 perdió ante un armenio por unanimidad en la segunda ronda, y en el preolímpico en Londres ganó a un polaco por 5-0. Se pospuso el torneo por la pandemia COVID cuando estaba programada su pelea contra Miguel Cuadrado, contra Miguelón. Algo que se va a retomar exactamente hoy, a las 8:30, ring A del campeonato de preolímpico disputado en París y que se va a poder seguir por streaming. Son las 3:42. Séptima temporada para el capitán del Real Valladolid de baloncesto como jugador morado. Hablamos de Sergio de la Fuente, que esta mañana ha visto como el club anunciaba que seguiría al menos una temporada más en el conjunto vallesoletano, en las Ardillas. Fue uno de los pilares de aquel proyecto que se presentó en Le Plata, que se dudó en un principio si presentar en la categoría de Liga EVA o en Le Plata, que finalmente arrancó en la tercera categoría del básquet nacional y que intentó, desde el cuasi-romanticismo, configurar una plantilla exclusivamente con jugadores criados en la cantera del básquet vallesoletano. Es más, durante aquel verano, durante aquella primavera, visitamos muchos colegios, muchas aulas de colegios e institutos, para que cada jugador fuera presentado en el entorno en el que había crecido baloncestísticamente. Fue el caso de Sergio de la Fuente, el jugador que no hacía falta fuera presentado, pero que, desde luego, formaba parte de la piedra angular, era la piedra angular de la estructura, una estructura que se sigue manteniendo ya con otros criterios, con otras políticas, con otras metodologías, con otros horizontes, con otras ambiciones, con quizá pasos demasiado cortos para lo que quiere la afición, pero a tenor de lo ponderado, suficientemente amplios para medir la evolución, y va a seguir adelante en el Real Valladolid de baloncesto. Desde el club se ha remitido la opinión de su nuevo entrenador, Roberto González.
Para nosotros, que Sergio siga en el equipo es una muy buena noticia, porque representa lo que queremos seguir siendo: carácter, compromiso, entrega, corazón. Lleva muchos años demostrando su valía en esta liga, y este año, después de las dificultades pasadas en el anterior, seguro que lo vuelve a demostrar a un altísimo nivel.
Y también tenemos que escuchar al propio protagonista, a Sergio de la Fuente.
Estoy muy contento de renovar un año más, de seguir en el proyecto. Ya son 7 años en el club, definiendo la camiseta, los colores,
Y lo mismo de todos los años, muy contento de seguir con mi gente, con mi ciudad, con mi afición, con mi familia, mis amigos, toda la gente del club. Y este año esperemos seguir dando guerra e ilusionando a la afición, que es lo más importante.
Un Sergio de la Fuente que esperemos genere esa operación arrastre, ese efecto arrastre, y consiga que también Nacho Martín se mantenga en la plantilla de Roberto González. Y como ayer te comentaba ya Diego Rivera, las opciones de Paso ya y de Panchar ahí están, y sobre todo la del holandés Van Zegeren, el jugador que durante muchos minutos ha mantenido debajo de los tableros al equipo vallisoletano, una faceta en la cual el conjunto presidido por Mike Hansen imagino que querrá mejorar esta temporada, porque no ha sido precisamente el año en el que el conjunto además ha intimidado debajo del aro, cerca del tablero, solo con Van Zegeren, con un Coadjia que a mí particularmente nunca me transmitió la calidad suficiente como para jugar en ninguna liga ni profesional ni semiprofesional de Europa, no sé, en Bélgica o en la segunda belga, pero desde luego en la segunda división del baloncesto español, Coadjia no ha dado el nivel. No ha dado el nivel y dudo mucho que lo pueda dar en ningún otro equipo pues superior a la Lep Plata. A lo mejor para Lep Plata sí que se puede adaptar. Hemos visto incluso este año, gracias a que los clubes en un esfuerzo mayúsculo han intentado que sus aficionados ausentes en los pabellones pudieran ver por streaming los partidos, aunque fuera de una forma rudimentaria, con un móvil o con una cámara conectada con un USB a un ordenador y a un medio módem. Hemos visto jugadores en la Liga EVA, mucho más interesantes que el propio Coalja. Mucho más interesantes que el propio Coalja. Y estamos hablando de la Liga EVA del cuadrante noroeste, que es el que hemos podido seguir con los equipos de Valladolid de por medio. Imagino que en otras capitales de España y con otros equipos de España habría jugadores mucho más peso que los que nos han traído. El único problema que tiene ahora mismo el Real Valladolid es que su equipo EVA ha perdido la categoría. Es decir, no hay equipo puente. Ahora mismo el segundo equipo del Real Valladolid de baloncesto juega primera o va a jugar Primera División Nacional. Ha perdido la categoría de Liga EVA, que era una extraordinaria plataforma de lanzamiento para jugadores como Juan García Abril, que ha disputado minutos y muy interesantes con la primera plantilla con la que se va a quedar la próxima temporada. ¿Hay opciones de recuperar esa plaza EVA pasando por el mercado? Pues vamos a ver. Si alguien renuncia a jugar en la Liga EVA la próxima temporada desde Primera Nacional, y vamos a ver si el Real Valladolid es el mejor postor. Ojo, estoy hablando completamente de hipótesis, de lo que podría pasar, porque deportivamente al Real Valladolid de baloncesto no le interesa lo más mínimo perder el equipo puente entre su junior y el primer equipo. La Liga EVA es una categoría ideal para formar jugadores que salen destacando de un equipo junior y que todavía están, a falta de 5 minutitos de fuego lento, para debutar con la plantilla senior. Es la posibilidad que se puede plantear para una ciudad, Valladolid, para un equipo, el Real Valladolid, que cuenta con otros equipos, como es el Club Baloncesto La Flecha en la Liga EVA, pero que ha visto como el que se supone es su buque insignia ha perdido su segundo equipo en esa competición. Vamos a ver si intenta argumentar algún tipo de maniobra para mantener la categoría. Lo que sí sabemos ya es que Sergio de la Fuente ha sido renovado por el Real Valladolid durante una temporada más. Hablando de categorías en fútbol, ya has visto lo que ha pasado en los dos playoffs, en las dos semifinales de playoffs, que los dos equipos de casa han dejado temblando y casi casi fuera de combate a los dos equipos visitantes. El Almería se llevó un rejonazo importante en los primeros minutos en el campo del Girona, y ayer el Rayo Vallecano le pegó un rejonazo importante al Leganés en el último cuarto de hora de partido, que creo que es cuando más daño puedes hacer, porque si te ves abocado a la desesperación, como se vio el Almería ante el Girona casi desde el minuto 5 de partido, te vas haciendo la idea. Pero que llegues al último cuarto de hora, empate a cero, que pienses ya en lo del domingo en Butarque y de repente tres fogonazos te manden a la lona, pues no creo que sea una situación fácil de controlar. Este fin de semana, fase de ascenso desde la primera regional de aficionados a la segunda, con el ascenso, las semifinales del ascenso para la próxima temporada. Los partidos se juegan este fin de semana y hay dos en Valladolid. Villa de Simancas, Castilla-Palencia, en Los Pinos, el domingo a las 6 de la tarde, y Laguna-Palencia, también el domingo a las 6 y media de la tarde. Por el otro lado del cuadro van el Briviesca-Ponferradina B, Uxama-River, Club Deportivo San José, Ciudad Rodrigo, Villaralbo-Unami y los ya citados Villa de Simancas, Castilla-Palencia y Club Deportivo Laguna-Palencia. Y se han abierto ya las inscripciones para el World Padel Tour Valladolid, para el Master 2021, que se va a celebrar desde el próximo 19 de junio hasta el próximo 27 de junio. Categorías femenina y masculina a celebrar en la pista central de la Plaza Mayor de Valladolid y con el Club Raqueta, Club de la Raqueta, como club oficial de el torneo. Las inscripciones están abiertas hasta las 12 del mediodía del próximo día 17 de junio. Hasta las 12 del mediodía del próximo día 17, es decir, 48 horas antes de que arranque el torneo. La invitación, conocida en estos casos como wildcard, se puede solicitar hasta el próximo día 10. Hasta el próximo jueves, también a las 12 de la mañana. Ese es el panorama para un Valladolid Master Caja Rural con COPE como emisora oficial, que está limitado al 50% de su aforo. Ayer, o desde hoy, mejor dicho, Castilla y León está en el nivel 2 de alerta. Dirás, si las cifras son peores o parecidas a cuando estábamos en nivel 4. Sí, pero estamos en nivel 2. Esa es toda la respuesta que te puedo dar. Naturalmente, la ocupación hospitalaria, la situación epidemiológica, todo va mejorando a medida que van avanzando las vacunas, pero ahora estamos en nivel 2. Todavía hay restricciones, pero una de ellas es, en este caso, la ampliación de los límites de aforo. Esta mañana el alcalde se ha querido referir a ello. Recuerda, ahora mismo hay 1.800 plazas para cada uno, para máximo de cada uno de los partidos. Entre tú y yo, 1.800 plazas es lo que había cubierto en un partido de nivel medio en otras ediciones. Es decir, medio aforo. Los días de partido gordo, semifinales y final, o sesiones vespertinas con partidos interesantes al final de la tarde, se metían 4.000 personas en el recinto de la Plaza Mayor sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues ahora, lo que sería una media entrada en un partido normalito hace unas temporadas, se convierte en el aforo máximo. Esta mañana, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, se ha referido a ello en un acto en el que ha estado.
Yo creo que toda la comunidad está en fase 2. Ayer, incluso nada más recibir la noticia por parte de la consejera, me puse en contacto con Madison para ver si eso de alguna manera afectaba al aforo. Lo están estudiando, pero vamos, el evento va a ir adelante, es un evento en exteriores. Y es más, sí que me recalcó la consejera, y esto ahora lo recuerdo, ahora que me comentas eso, que no le preocupaba en este momento los eventos en exteriores. Es decir, que no formaba parte de sus preocupaciones, siempre y cuando pues se guarden las normas de seguridad que están vigentes. La distancia entre participantes de cada evento y el uso de mascarillas. Si eso se respeta, no es un tema que le preocupe.
Bueno, pues si es así, como dice la consejera, supongo que no habrá inconveniente en llevar hasta él, no sé, 75% el aforo, pero vamos, supongo, la última decisión la tienen que tomar las autoridades sanitarias, que son las que están llevando el día a día y las que conocen realmente cuál es la situación epidemiológica. Tú y yo solamente podemos intentar orientarnos a través de los datos que vamos recibiendo y que muchas veces son eso, datos, números. No sabemos si exactamente corresponden a una realidad positiva o negativa, porque este tipo de estadísticas, este tipo de aportaciones, muchas veces hay que contextualizarlos. Y claro, no es igual escuchar, no, es que en no sé qué pueblo hay 479 afectados por cada 100.000, pero si hay 28 en el pueblo, ¿cómo va a haber 479 afectados por cada 100.000? Bueno, pues se aplica una regla de tres general para cualquier núcleo de población, para cualquier densidad de población y para cualquier número total o parcial de habitantes, y te sale eso. Es decir, si en un pueblo de 28 personas hay tres contagiadas, pues te salen 400 y pico por cada 100.000. Son los números que hay que contextualizar muchas veces, aunque los recibimos de una forma tan aséptica y tan fría, perdón, que a veces no sabemos a qué nos tenemos que atener. A lo que sí sabemos nos tenemos que atener es a que este fin de semana hay competición para el Fundación Aliados. Copa del Rey. Los ocho mejores están en Albacete para medirse entre sí a partir de las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana de mañana. A las 9 y media hay dos partidos, a las 11 y media le toca el turno al Fundación Aliados, que se va a medir a Málaga. El objetivo, meterse en las semifinales que se van a disputar por la tarde. Aquí no hay dos o tres días de descanso ni juegan de un día para otro. La misma tarde de mañana sábado se va a disputar la jornada de semifinales. Por cierto, los partidos también se van a poder seguir por streaming para todos aquellos que estén interesados en poder ver los encuentros. Habla sobre esta semifinal de la Copa del Rey de baloncesto adaptado el jugador Maxi Ruggeri.
Bueno, nada, el sábado tenemos los cuartos de final de la Copa del Rey contra Málaga, un equipo que, bueno, en la liga por suerte pudimos ganar los dos partidos, tanto de local como de visitante, pero bueno, este es un partido, digamos, seco, que el que gana pasa a semifinales y es distinto. La Copa del Rey es un torneo aparte, no es como la liga. Y bueno, obviamente tenemos las bajas de Shelmer y de Rodri, que son dos jugadores que, bueno, y de Oscar también, pero me refiero a Shelmer y a Rodri, que son jugadores que tienen muchos minutos y aportan bastante al equipo.
Pues son las palabras de Maxi Ruggeri. Por cierto, ayer también te comentaba Diego Rivera, lo comunicaba la Federación Española de Fútbol, la composición de los dos grupos de la nueva primera ref, o Real Federación Española de Fútbol, o Segunda B Pro, de cara a la próxima temporada, con formato oeste-este. Bueno, pues va a ocurrir como ha ocurrido en otras categorías nacionales. Es decir, no hay condicionantes de descenso de la Liga Smartbank a la primera Real Federación Española de Fútbol. Es decir, vamos a ponernos en el peor de los casos. Sabemos que de cada grupo bajan 5. Hay 10 descensos. 5 equipos del grupo 1 y 5 equipos del grupo 2 perderán la categoría. El primero de cada grupo subirá directamente a la Liga Smartbank. Y del segundo al quinto van a jugar cruzándose playoffs de ajuste para el ascenso en las otras dos plazas. Vamos a ponernos en lo peor, que de segunda división a primera Real Federación Española de Fútbol bajan 4 equipos del grupo este. Gallegos, vascos, castellanos y leoneses, extremeños. Bueno, pues eso no va a provocar que en el grupo oeste haya 9 descensos, sino que simplemente van a bajar los 5 que tienen que bajar y el verano siguiente en la asamblea se reubicarán los grupos. Eso va a ser así hasta que se llegue a Segunda Real Federación Española de Fútbol, o sea, la actual tercera. En cuanto se pase de categoría nacional a categoría autonómica, sí se producirá el efecto de arrastre. Es decir, aquella comunidad que tenga en tercera Real Federación Española de Fútbol un grupo propio dependerá, para programar sus descensos, de cuántos le bajen de Segunda Real Federación Española de Fútbol. Tranquilo, terminaremos entendiéndolo como terminamos entendiendo lo de las pesetas y los euros. Nos va a costar unos años, pero lo vamos a entender, no te preocupes. Ahora sí, lo que tenemos que entender es que juega España a las 7:30 de la tarde ante Portugal, que a las 7 hay tiempo de juego, que te vamos a contar ese encuentro y que ahora son las 4 en punto de la tarde.